Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra invitada de esta tarde. Ella es directora del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián. Estamos con la profesora Paula Santibáñez para conversar acerca de del clima, no solo de la meteorología, pues nos interesa, obviamente nos afecta cotidianamente, pero esta es una mirada más larga porque estamos en un momento de cambio de tendencia. Profesora Paula, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Cuéntenos un poco lo que estamos viviendo, porque la verdad que todavía siguen las altas temperaturas. Esto es algo que se había pronosticado, se está esperando que bien entrado marzo siguieran las altas temperaturas, pero podríamos tener una de calor ahora incluso comenzando abril, y además el pronóstico más a largo plazo, más de mediano plazo, de la llegada del fenómeno de la Niña, ¿no?
Sí. Bueno, este mes de marzo ha estado bastante caluroso, con temperaturas más altas de lo normal, ¿ya? Es como hemos tenido muchos días con 30 y sobre 30 grados. Y bueno, al menos para la próxima semana, que ya parte de abril, las temperaturas deberían descender un poco, ¿ya? Hay varios días con pronóstico 25, 27, 28 grados, lo que ya es un poquito más bajo a lo que hemos estado experimentando durante el mes de marzo. Pero se esperan algunas ondas de calor, de todas maneras, como para la segunda semana de abril, temperaturas sobre 30, lo cual es inusual.
Uh-huh. Esto, ¿cuáles son los para entender bien, porque tú eres parte de este observatorio, ¿no es cierto? Un observatorio climático, la Facultad de Ciencias de la Naturaleza, la Universidad San Sebastián. Uh-huh. ¿Cuáles son el tipo de instrumentos y dónde se originan los datos? ¿Qué tipo de datos son en definitiva los que se van mirando, los que se van observando para hacer estas proyecciones de más largo plazo? Pues siempre se dice que por lo menos el pronóstico meteorológico más de 15 días empieza como a tener cierta sospecha, ¿no es cierto?
Claro.
De su certeza, pero
claro, no está preciso.
Pero sí pueden ustedes hacer proyecciones más bien climatológicas.
Claro, hay dos cosas ahí. Hay un pronóstico del tiempo, ¿cierto? Que eso normalmente son 6 días, los que uno puede con cierta precisión ya predecir. Pero cuando hablamos de un mes, 2 meses, incluso 6 meses, en realidad lo que podemos pronosticar es si las tendencias, o sea, si la temperatura va a estar más alta de lo normal, más bajo de lo normal, más probabilidad, por ejemplo, de que llueva o de que sea un año seco. Eso es realmente lo que se puede pronosticar, ¿ya? Pero no con precisión qué día va a llover o cuántos grados exactamente van a haber, no sé, en 2 meses más, ¿ya? Pero hay modelos sí que permiten ver las tendencias. Y de momento, nosotros, los datos, ¿cierto?, del Observatorio Climático de la Universidad, nos están mostrando que, por lo menos esta semana, ¿cierto?, se esperan altas temperaturas, pero ya comenzaría a haber un descenso la próxima semana. Ahora, nosotros trabajamos con datos del Centro Europeo del Clima. Tenemos un convenio con ellos, pero además nosotros les hacemos un tratamiento a estos datos donde incorporamos elementos locales, de manera de tener una como mayor detalle, ya incorporar elementos que nos permiten ver diferencias a veces entre una localidad y otra, entre lo que pasa a un lado de un valle y después en el cerro, por ejemplo, cuando hay en Chile tiene una topografía muy compleja, entonces a veces hay cambios de temperatura bastante abruptos en pocos metros incluso. Ya, entonces ese es el esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo desde el observatorio en tratar de modelar el clima con toda la complejidad que tiene el territorio chileno.
Ahora, el 2023, ¿qué tipo de año fue en el contexto de la mega sequía que vivió la zona centro-sur de nuestro país?
Bueno, el 2023 estuvimos bajo la influencia del fenómeno del Niño, lo cual fue favorable desde el punto de vista de las precipitaciones, de la acumulación, de la disponibilidad de agua, porque en prácticamente todo lo que es la zona centro y sur del país, la precipitación fue normal, ya salvo algunas poquitas estaciones marcaron déficit, no así la región de Coquimbo, que el efecto del Niño no se sintió en la región. Hubo déficit, de todas maneras, en esa zona. Pero sí fue en la zona central, tuvimos precipitaciones normales. Pero eso ya está cambiando, porque el fenómeno del Niño ya va en retirada. Ya todavía estamos bajo los efectos del Niño. Durante abril, mayo, ya comenzaría a neutralizar la temperatura del mar, ¿cierto? Y entrar lo que se llama una fase neutra, para ya en julio, agosto, tener instalada ya la Niña.
Eso, desde el punto de vista de las lluvias, de las precipitaciones, es mala noticia, ¿no?
Sí, mala noticia. Porque Niña es sinónimo de sequía, falta de lluvia, ¿ya? La temperatura del mar se enfría, del Océano Pacífico, y eso favorece que el anticiclón se desplace más hacia el norte, hacia el sur, perdón, que normalmente en invierno este anticiclón, ¿cierto?, que es este sistema de altas presiones, se tiende a desplazar hacia el norte, pero cuando tenemos Niña el anticiclón permanece, entonces como que se nos prolonga el verano. Ya la situación que experimentamos en el verano, donde los frentes no logran llegar a la zona central, bueno, eso se prolonga ya durante el resto del invierno, primavera. Por lo tanto, deberíamos esperar menos precipitaciones.
Claro, lo vemos ahí como aposado, ¿no es cierto? Instalado el anticiclón con altas presiones en toda esa zona. Y de repente, claro, hay lluvias, pero muy al extremo austral. O incluso de repente hay lluvias por el no, ni siquiera en realidad. Más bien muy australes, ¿no? Estamos conversando, les recuerdo, con la directora del Observatorio Climático de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián, Paula Santibáñez. Cuando uno dice, bueno, en Chile, a producto, ¿no es cierto?, o a partir, no sé, de la constatación de esta mega sequía, uno puede decir, obviamente está lloviendo menos. ¿Esto se puede proyectar y por qué en nuestra parte del mundo está produciéndose justamente ese fenómeno? Porque hay otros lugares donde, no sé si en su total llueve más, pero hemos visto muchas veces lluvias torrenciales que llegan a las inundaciones, producen aluviones y otra serie de daños que a veces resultan incluso catastróficos.
Sí, lo que pasa, claro, es que con el cambio climático el clima se está volviendo más extremo. Entonces, al haber más temperatura en la Tierra, en los océanos, ya el sistema se vuelve más difícil de predecir, tiene más energía, y siempre un sistema que tiene más energía se mueve también más rápido, la circulación es más rápida, y eso afecta la precipitación básicamente, y la manera como llueve también, porque está lloviendo más intenso en las zonas donde llueve. Y estamos viendo también con mayores temperaturas, por lo tanto aumenta la probabilidad de deslizamientos de tierra, precipitación líquida, por ejemplo, acá en la zona en Chile, lo que antes caía como nieve, ¿cierto?, en la cordillera, ahora cae de manera líquida, aumentando los caudales cuando se produce el evento de precipitación. Y es un poco lo que ocurrió también el año pasado, que hubo inundaciones, los ríos se desbordaron, porque fue muy intensa la precipitación. Pero luego vienen estos periodos de sequía, ¿ya? Porque el fenómeno de la Niña y el Niño son fenómenos naturales que siempre han ocurrido, pero producto del cambio climático, los efectos que estos fenómenos provocan se están intensificando, ¿ya? Entonces tenemos sequías más prolongadas, más intensas, y también cuando llueve tiende a llover de manera más intensa, provocando entonces las inundaciones.
Paula, desde el punto de vista de los efectos en la agricultura, ¿qué implicancias tiene todo este fenómeno? No el fenómeno puntual del fenómeno de la Niña y del Niño y la Niña, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo en estos dos años, sino que en general la crisis climática. ¿Qué efecto está teniendo y va a tener en el futuro en nuestra producción agrícola?
Bueno, hay cambios que ya hemos estado observando. El aumento de temperaturas está perjudicando la producción en la zona central, donde hay muchas horas con estrés térmico para las plantas, es decir, son temperaturas muy altas y se escapan de los óptimos donde la planta puede producir adecuadamente. Y eso tiene un efecto en la producción, de alimentos. Pero por otra parte, en zonas hacia el sur, todo lo que es al sur del Biobío, en la región de la Araucanía, los ríos, están mejorando, entre comillas, o se están acercando a las temperaturas óptimas de algunos cultivos que tradicionalmente eran de la zona central, al elevarse las temperaturas. Entonces, hay un cambio en el potencial que tiene que ser considerado en los planes de adaptación al cambio climático. Ya, porque estamos viendo que, por ejemplo, cada vez se produce más al sur. El cerezo, por ejemplo, se está desplazando hoy en día. Lo vemos ya en la región de los ríos, en los lagos, producción de incluso, por ejemplo, palto, que antes era exclusivo de la zona norte o Valparaíso. Ya hay algunos proyectos en Biobío, en ciertas zonas.
Claro, eso impresiona, incluso el caso de la producción vinícola, que está también instalándose muy al sur. Eso, de alguna manera, para graficarlo, va a ir como pasando de norte a sur ese clima óptimo para cierto tipo de producción agrícola. Y después, ¿qué pasa? Porque es como que fuera pasando una especie como de nube, ¿no? O de franja que va recorriendo de norte a sur. Pero ¿qué, a cuánto se puede efectivamente proyectar? Porque en algún minuto, y de hecho, cuando uno sale de Santiago por aire hacia el norte, o sea, el desierto empieza como, no sé, en Tiltil, digamos. O sea, es claro. Bien impresionante. Bien impresionante, claro. Mirado desde arriba.
Claro, o sea, hay un avance del desierto. Se está aridizando el territorio chileno, y eso es más notable en las regiones semiáridas, claro, porque en pleno desierto, bueno, ahí ya las condiciones no han variado tanto, pero nosotros hemos visto un cambio con respecto a lo que ocurría hace, no sé, 15, 10 años atrás. Hoy en día la vegetación se ve el efecto del estrés climático, ya, que tiene en la vegetación en esta zona, la vegetación nativa, en el bosque esclerófilo, por ejemplo. Se ve estresado, se ve de colores más cafés, se ha reducido también el bosque, y ese efecto también se hace sentir en los cultivos agrícolas que están destinados para alimentos. Claro, hay riego en los cultivos agrícolas, pero también el agua está escaseando. Mm. Pero el efecto de las altas temperaturas ahí es menos lo que se puede hacer.
¿Qué? ¿Sí? Sino, ¿qué tipo estás pensando? Preguntándome qué tipo de medidas se pueden tomar, porque claro, hay medidas de carácter global, pero también hay medidas de carácter local, que es lo que tenemos obviamente más cerca, ¿no? ¿Qué nos está faltando desde el punto de vista de las políticas públicas acá en Chile para enfrentar esta crisis?
Bueno, hay medidas a largo y a corto plazo. Lo que nos está faltando son las medidas de largo plazo. Ahí Chile tiene que hacer un esfuerzo por invertir más en infraestructura en general, mayor infraestructura hídrica, para básicamente almacenar el agua, ya, porque hay mucha, nosotros tenemos la precipitación concentrada en los meses de invierno, primavera, pero gran parte del agua que cierto que cae en esa fecha escurre hacia el mar, ya. No tenemos la capacidad para almacenar esa agua 100%. Entonces hay un margen todavía tenemos un margen para avanzar. Ahora, es un tema un poco que genera debate, ¿cierto? Porque dicen, bueno, esa agua la necesitan los ecosistemas marinos. Entonces, también está, por ejemplo, otros proyectos para la carretera hídrica, por ejemplo, para traer, generar estos acueductos para traer agua desde el sur a la zona central. Nuevamente, también es un tema un poco polémico.
Claro, porque también tiene sus detractores.
Claro, sí. Por supuesto, porque hay un impacto ambiental, claro. Pero también hay que pensar que toda actividad humana tiene impacto ambiental, toda. Entonces, tenemos que hacer los estudios de cuál es el impacto que va a generar en la biodiversidad y bueno, hay que tomar acciones porque vemos que nos estamos quedando sin agua en el Coquimbo, es el ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda la población, por ejemplo, que está ahí, que en este momento no tiene ya agua para abastecerse?
Claro, y es... O sea, y eso es súper notorio en obviamente en la región de Coquimbo, pero también en buena parte de la región de Valparaíso, sobre todo en las zonas costeras, y bueno, también al interior, en la parte norte de la región de Valparaíso. O sea, tenemos hartas zonas, y son zonas, muchas de ellas, no todas altamente pobladas, pero algunas que tienen una cantidad de población bien importante.
Claro, exactamente. Entonces, hay otros países que han sido exitosos, que son de climas áridos, por ejemplo, en Israel, en Australia, donde han invertido, han hecho infraestructura para ya sea almacenar o transportar agua. Sin ir más lejos, en Perú también se han hecho mucha infraestructura y mucha inversión para generar agricultura en zonas desérticas y traer el agua de zonas con un clima más amazónico. Entonces, hay que poner esos proyectos en carpeta, tienen que ser revisados, porque tenemos que encontrar una solución y probablemente llegar a un equilibrio entre lo que es la conservación, ¿cierto?, de los ecosistemas, no generar un impacto tan elevado, pero por otra parte también necesitamos tener más agua, ya sea para el consumo humano, para el consumo urbano y también para la agricultura, que finalmente la agricultura también es para consumo humano.
Ahora, una última cosa, que hablamos del agua, pero ¿qué pasa con el tema de las temperaturas? Porque hay un efecto, y que lo hemos visto en los últimos años, directo en el ser humano, y yo me imagino que en todo tipo de, en todo animal y toda, y también en la flora, ¿no es cierto? Hay un efecto producto directamente de las altas temperaturas. ¿Cómo enfrentar ese riesgo, o esa amenaza más bien, que ya se está expresando de manera muy importante en algunos países?
Claro, las altas temperaturas afectan la salud humana, especialmente las personas que tienen alguna condición de salud, problemas cardíacos, qué sé yo, problemas de asma, por lo tanto, bueno, o también quemaduras en la piel, y eso afecta mucho a la gente que trabaja expuesta en el campo. Por lo tanto, es un problema que va a empezar a generar problemas en la salud también, por la vida de las personas. Y ya estamos viendo, en Chile no hemos llegado a extremos tan elevados, como sí se ha visto en otras partes del mundo, que las temperaturas han llegado a los 50 grados.
Claro.
Acá nosotros tenemos una ventaja, nosotros tenemos este mar frío, ya, que nos protege de eventos tan extremos. Tenemos esta corriente Humboldt, ¿cierto?, que es como el agua fría que tenemos frente a nuestras costas, que regula, de cierta manera, la temperatura. Pero esperamos todavía que las temperaturas sigan aumentando, ¿ya? Van a seguir aumentando dentro de este siglo, y sin duda hay que tomar mayores resguardos para protegerse de estas elevadas temperaturas. Y ahí hay también medidas que se tienen que tomar, ya sea a nivel de, para los animales, generar espacios de sombreamiento en la ciudad también. Hay varios proyectos de generar techos verdes, por ejemplo, también para, con vegetación adaptada a vegetación de bajo consumo hídrico.
Perfecto.
Que pueda, claro, adaptada a la zona, pero que también pueda generar espacios de sombra, y también la vegetación regula la temperatura de cierta manera. O sea, no es el mismo calor el que absorbe la superficie de cemento que la que refleja, cierto, una cobertura vegetal.
Paula Santibáñez, directora del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias a ti.
Tenga muy buenas tardes. Ya nos vamos, viene